Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cooperativa de Mujeres produce huevo ecológico en el municipio de La Huerta. Anuncian la conclusión de la sala materno-infantil en el Centro de Salud de Tecolotlán. Realizaron el tercer coloquio de imagen urbana en el municipio de Autlán de Navarro. Buscan impulsar el turismo y economía de Autlán mediante la ruta del explorador. Leerán ensayos sobre la ceguera en la Biblioteca Paulino Navarro. Abren inscripciones para licenciaturas y bachillerato en la línea de la universidad virtual. La FGE indaga más casos de reclutamiento criminal forzado. Lanzan plan para búsqueda de 40,000 desaparecidos en México. Turquía acusa a la Unión Europea de intentar derrocar a Maduro.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana en este espacio de Señal Informativa. Estamos en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, esta mañana de martes 5 de febrero del año 2019. El día de hoy, 5 de febrero, es un día importante en la historia de México. Se conmemora la aprobación de la Constitución de México por el Congreso Constituyente de México. La gente celebra este día de la Constitución el primer lunes de febrero de cada año. Bueno, ya la celebración fue el día de ayer, fue día, pues no laboral, día de, la celebración oficial es el día de hoy, pero bueno, ya se celebra cada primer lunes de febrero de cada año. Y el Día de la Constitución, bueno, rige las relaciones entre los poderes, órdenes de gobierno y los ciudadanos. La Constitución, también conocida como la Carta Magna, y es la ley fundamental de la Nación de México. Pues ahí tiene usted este dato, hoy martes 5 de febrero. A nombre de mis compañeros que hacen posible este espacio de información, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de mi compañera Lizeth Pérez en la producción, Rafa Luna, reportero, este gran equipo de periodistas comprometidos para llevarle a usted la información que acontece en todos los ámbitos, en el contexto regional, estatal, nacional e internacional. Y mis compañeros en el área de ingenierías, Arturo Mejía y Benito Villaseñor, les saludamos. Le invitamos para que se quede con nosotros, nos permita mantenerle informado y le recordamos también que puede establecer comunicación con nosotros a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Comenzamos esta mañana de martes 5, transcurridos 36 días, por transcurrir 329, semana 6 del 2019. Comenzamos.
Señal local.
cooperativa de mujeres produce huevo ecológico en el municipio de La Huerta. El grupo de mujeres avícolas de Las Pilas surgió como un proyecto productivo en el 2016, con la intención de crear, pues, una fuente de empleo para mujeres del municipio y de esta manera producir huevos libres de hormonas y sin antibióticos. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información al respecto.
El grupo de mujeres avícolas de Las Pilas, en el municipio de La Huerta, surgió en el 2016 como un proyecto sustentable para la producción de huevo ecológico, libre de hormonas y sin antibióticos. Blanca Domínguez de la Mora, integrante del grupo, indicó que inicialmente se reunieron 20 mujeres, aunque actualmente solo permanecen 11, con la intención de crear una fuente de empleo para cada una de las integrantes, quienes contribuyen activamente en la economía de sus familias.
El grupo inició con la intención de ser un grupo organizado y trabajador, donde pudiéramos crear una fuente de empleo para cada una de nosotros como mujeres. Hicimos varias actividades para recabar fondos para poder después retribuirla y poder apoyar a nuestras familias.
Contó que inicialmente el proyecto fue apoyado por el Área de Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de La Huerta, Administración 2015-2018, quienes les proporcionaron 65 gallinas, alambre para gallinero, bebederos, comederos y alimentación para las aves por un periodo de 3 meses. Platicó que se tenía planeado implementar una granja orgánica, pero al ser muy costosa, no cumplieron con los requerimientos, por lo que se optó por una granja ecológica, donde las gallinas son alimentadas con hidroponía de maíz, que consiste en semilla germinada con altos nutrientes para los animales.
Lo que pasa es que para ser orgánico necesita un tipo de cuidado muy especial, que no, por el tipo de suelo y el tipo de clima que nosotros tenemos a nuestra gallina y las condiciones, pues, que es muy costoso tener una granja orgánica. No cumplimos, nuestra granja no cumple con esos requerimientos. Nuestra granja es determinada como granja ecológica. ¿Por qué ecológica? Porque nosotros, la granja, las gallinas, son alimentadas de manera, en su mayoría, ecológica. Se elabora en el grupo el alimento que es hidroponía de maíz, es maíz germinado, es la mitad de la alimentación de nuestra gallina, porque nosotros elaboramos esa misma hidroponía con maíz germinado.
Cada pieza de huevo se vende por 3 pesos con 50 centavos en el tianguis de la cabecera municipal de La Huerta o directamente a domicilio con los clientes que hacen sus pedidos semanalmente. Blanca señaló que fue difícil que las personas aceptaran el precio, mucho mayor a lo que se vende el huevo blanco, pero dijo, su producto ofrece características especiales al ser libre de hormonas, producción sin estrés y libre de antibióticos.
Es libre de hormonas, es sin estrés, la gallina es libre de pastoreo, no se encuentra en un área circulada donde nada más se dedica a poner. Es una granja amplia donde ella está desestresada y es sin hormonas porque no tiene gallo. El gallo es el que produce la hormona, entonces nuestro huevo es libre sin hormonas. Y por lo tanto está limpio porque lo tenemos libre de vacunas.
El grupo tiene actualmente 100 gallinas, de las que se recolectan en promedio 80 huevos diarios, los cuales son vendidos semanalmente. Los meses de mayor producción son de noviembre a mayo, mientras que durante el temporal de lluvias, la producción baja hasta en un 50%. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, Bien, pues ahí tiene esta producción especial que preparó nuestra compañera Gladiola Madera con respecto a esto que están surgiendo, que están realizando las mujeres en el municipio de La Huerta. En más información, anuncian la conclusión de la sala materno-infantil en el Centro de Salud en Tecolotlán. La obra se realizará este 2019 y se contempla una inversión de 4,5 millones de pesos. Mi compañero Rafa Luna nos tiene los pormenores.
El alcalde de Tecolotlán, Ricardo Ramírez, informó que este año se realizará la construcción de la segunda etapa de la sala materno-infantil en el centro de salud de su municipio. Indicó que mediante gestión logró que se etiquetaran 4,5 millones de pesos para esta obra en materia de salud, el cual llegará a través del gobierno del estado y se aplicará en este año 2019.
Quiero compartirles una buena noticia. A través de las gestiones que hice con nuestros diputados locales y amigos, tuvimos a bien recibir para este 2019 4,5 millones que el gobierno del estado dará a Tecolotlán para continuar la segunda etapa de la sala materno-infantil. Un proyecto que en campaña me comprometí a gestionar recursos y que ahora lo estoy cumpliendo y que los mantendré informados. En el mes de diciembre presenté ante nuestra diputada local Mariana Fernández y los demás compañeros diputados cuáles eran las prioridades para Tecolotlán y una de ellas era la sala materno-infantil.
El alcalde indicó que de manera personal tomó la decisión de que este recurso que fue destinado para su municipio se invierta en su totalidad en los trabajos de ampliación del mencionado nosocomio.
Y en el mes de enero presentamos ya lo que fue el proyecto para tal efecto y que ante el secretario general de gobierno, ante el secretario de Obras Públicas del Estado y nuestros diputados locales, se nos dio luz verde para esa inversión de 4,5 millones que habrá aquí en el municipio y que eran para temas de salud, pero que como presidente municipal tomé la decisión de que los 4,5 millones fueran destinados para la sala materno-infantil. He sido un presidente municipal que agradece y reconoce los apoyos que están llegando a nuestro municipio.
Finalmente, reconoció que esta gestión se realizó en conjunto con los diputados Chuy Zúñiga, Mariana Fernández y Sofía García Mosqueda. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento de hacer una brevísima pausa. Son ya las 9:18. Le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros. Nos dará gusto escuchar sus comentarios, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Por supuesto, alguna sugerencia de tema que desea usted que le demos seguimiento y que sea del interés común, pues le invitamos para que marque al 38-250-31, 38-265-32. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tenemos más información, no sin antes hacerle una invitación. Bueno, pues todo el mes de febrero es oportuno para realizar el registro e inscribirse a cursar alguna de las carreras que oferta este centro universitario. Así es de que si nos están escuchando y están interesados en conocer esta oferta académica, les invitamos para que consulten, dense una vuelta por la página del centro universitario o aquí directamente con los coordinadores de carrera y en control escolar para que pues ya hagan su registro durante este mes de febrero. Bien, pues vamos con más información. Realizaron el tercer coloquio denominado Imagen Urbana aquí en el municipio de Autlán. Este fue convocado por el Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura, del cual también forma parte esta emisora universitaria, bueno, a través de su servidora, y se abordaron temas de infraestructura urbana, de imagen, desarrollo turístico y cultural. Vamos con mi compañera Lizeth Pérez, que estuvo ahí presente durante toda esta realización del coloquio y nos tiene los pormenores.
Desde una perspectiva del arte, la conferencia magistral Representaciones del Paisaje Urbano de Tenochtitlán a Autlán de Navarro fue dictada por Felipe Cabrales, catedrático de la Universidad de Guadalajara, quien buscó responder la pregunta ¿existe paisaje sin sujeto? Y analizó diferentes representaciones panorámicas de ciudades como Estados Unidos, Francia y México, para valorar su distribución, arquitectura y valor histórico. La planeación urbana debe evolucionar, ya que depende de códigos poco actuales y de la participación de la sociedad, comentó Felipe Cabrales, catedrático de la Universidad de Guadalajara.
Una vez leí en un libro de Jordi Borja una frase muy sarcástica, pero que me parece interesante. Él decía, citando a un urbanista chileno, que si la planeación urbana no sirve para resolver los problemas de la ciudad, al menos que no los empeore. Entonces, yo creo que la planeación urbana debe evolucionar, pero es como muy acartonada, depende de códigos que a veces ya no funcionan. Hoy implica una participación, pero realmente activa por parte de la sociedad.
Además, se abordó el impacto de servicios públicos e infraestructura como factor determinante para lograr una buena imagen urbana y detona el desarrollo económico, turístico y cultural. Las modificaciones deben de ser pensadas para el futuro y de manera sustentable para tener una imagen urbana funcional. Así lo expresó Jorge Pedro Barbosa, coordinador de la licenciatura en Ingeniería en Obras y Servicios, quien participó como ponente en el coloquio.
Por mínimo que sea, todos nos quejamos, pero poco cooperamos. Esa es la otra parte. La imagen urbana es responsabilidad de todos, desde mi punto de vista, claro. Por parte de ingenieros y arquitectos, de hacer las formas coherentes, de efectivamente, como comenta el arquitecto Reyes, tratar de buscar los lugares que tratemos de modificar menos para mantener lo que es la imagen que todos recordábamos del Autlán anterior, tratar de que la que se haga nuevo sea funcional, pero sobre todo tratar de pensar en el futuro. ¿Por qué en el futuro? ¿Hacia dónde crece Autlán? ¿Cómo debe de crecer? Que sea de forma ordenada, que no sea de forma desordenada, y que los polos de crecimiento tengan que ver con el desarrollo sustentable.
También se destacó la importancia del mantenimiento y preservación de inmuebles de valor artístico relevante. Por ejemplo, el edificio del Aula Magna del Centro Universitario de la Costa Sur, construido por Alejandro Son, referencia obligada de arquitectura moderna de Guadalajara. O el caso del taller del pintor José Atanasio Monroy, el cual fue demolido por la falta de conocimiento de su valor. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted de parte de este coloquio que se realizó el pasado sábado. Y bueno, no está por demás mencionar que es importante destacar estos espacios, como ya lo hemos estado insistiendo, comentando. Justamente el propio presidente del consejo, el doctor Irineo Martínez, hablaba pues de lo necesario, de lo importante que es realizar estos espacios de reflexión con respecto a nuestro municipio. Bueno, se hizo toda la difusión posible, se invitó a todos los grupos culturales, a todas las personas interesadas en seguir conociendo y pues destacando lo importante y necesario que es ver a nuestro municipio pues desde este valor histórico, cultural y por supuesto en este sentido de valor, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay poca participación de los ciudadanos. Esperemos que pues se tengan mejores resultados con respecto pues a esta y otras convocatorias que se hacen de distintos grupos organizados con el único fin de destacar esta riqueza cultural histórica de nuestro municipio de Autlán. Hace falta más participación de la ciudadanía y mayor interés en este contexto de nuestro municipio, en el contexto histórico. Vamos con más información. Buscan impulsar el turismo y la economía de Autlán mediante la Ruta del Explorador. Se trabaja en conjunto con 26 municipios de la Costa Sur, de la Sierra de Amula y también de la Sierra Occidental. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
El pasado jueves 31 de enero se realizó la segunda reunión del Consejo de Desarrollo Municipal. En esta sesión se contó con la participación de comerciantes y empresarios autlenses. En la actividad se informó a los asistentes que se pretende potenciar el turismo y economía de Autlán de Navarro a través de un proyecto local denominado como Ruta La Grana, el cual se sumará al proyecto de la Ruta del Explorador. En este último se trabajará en conjunto con 26 municipios de la Costa Sur, Sierra de Amula y Sierra Occidental. Así lo detalló el titular de la Dirección de Desarrollo Económico, Carlos Alfonso Alvarado Navarro.
Mira, la Ruta La Grana la hemos definido como una estrategia municipal para potenciar todos los elementos que tenemos aquí, como la arqueología, la arquitectura, el turismo rural, el turismo alternativo, lo que son las artesanías, todo lo que tenemos de potencial empresarial. Y la Ruta del Explorador es un esfuerzo, una estrategia, en donde vamos a trabajar los 26 municipios para fortalecer e impulsar las microeconomías de todos los municipios que estamos implícitos en este proyecto de la Ruta del Explorador.
El funcionario adelantó que también para el Carnaval de Autlán 2019 se busca impulsar el sector hotelero y restaurantero mediante diferentes dinámicas.
Bien, ahorita en este momento estamos impulsando lo que es la industria restaurantera y hotelera, para que quienes no están dentro del núcleo de feria tengan la posibilidad de que tengan también turismo, que tengan comensales, poderlos promover dentro de esta zona y derivar pues turistas que quieran también disfrutar de otros platillos. Eso es lo que vamos a hacer, ofrecerles un espacio. El maestro Miguel dispuso un espacio, un módulo de información y de promoción para que de ahí derivemos turistas y comensales a estos restaurantes que están un poquito fuera de la zona centro. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar también con el impulso de la artesanía y la microempresa.
Finalmente invitó al sector empresarial a que se integren a este consejo, con el fin de que aprovechen los programas de apoyo federal y estatal que llegarán próximamente al municipio. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Continúa la estrategia de fomento a la lectura en la Biblioteca Paulino Navarro y en esta ocasión se está convocando a que participen en la lectura del ensayo sobre la ceguera en este recinto, en esta Biblioteca Paulino Navarro del municipio. Vamos con Lizeth Pérez que nos tiene los pormenores.
Como parte de las actividades para fomentar la lectura, se invita a la población en general a participar en el Café Literario, que se lleva a cabo el primer martes de cada mes y que en esta edición contará con la obra de José Saramago, uno de sus más reconocidos libros, Ensayo sobre la ceguera. La cita es el martes 5 de febrero a las 5 de la tarde en las instalaciones de la biblioteca, ubicada en la Casa de la Cultura en Avenida Hidalgo 247. Rocío Toscano, directora de la biblioteca Paulino Navarro, explicó los detalles sobre esta dinámica.
Y se hace manera de bohemia literaria, acompañado de café y galletas, y también a manera de tertulia, porque al final se hace como una lluvia de ideas. Cada quien cuenta qué le pareció la obra o qué le llamó la atención. Ya cuando terminamos, como actividad creativa, realizamos la miniatura del libro. Es como una manualidad en miniatura. Es así como un llaverito. Y vamos coleccionándolos y al final del ciclo se ve quién ha asistido más a esta actividad, al café literario, por el número de libritos que ha hecho.
Otras obras que han participado en este espacio han sido Agua de Elefantes, El Retrato de Dorian Gray y Como Agua para Chocolate. Dentro de las actividades permanentes que se realizan están el Club de Tareas, Club de Lectura, Vacaciones en la Biblioteca enfocada a niños y Tejiendo Historias, comentó la directora.
Se llevan a cabo actividades permanentes que son Hora del Cuento, Círculos de Lectura, Club de Tareas, algunas convocatorias para que participen los niños en cuanto a las, según las efemérides. Tenemos una actividad que se llama Tejiendo Historias, en donde que va dirigido a las señoras, que ellas traen una actividad manual de tejido, bordado, etcétera. Mientras ellas realizan su actividad, nosotros les leemos una obra por capítulo.
El horario de atención de la biblioteca es de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Es momento de hacer una breve pausa y nosotros continuamos con nuestro espacio de entrevista. Mientras tanto, le recuerdo a usted también que puede establecer comunicación con nosotros, que es comunicación ida y vuelta, y que nos dará mucho gusto recibir sus comentarios a través de nuestros teléfonos aquí en cabina, el 382-5031, 382-6532. Puede establecer comunicación, nos dará gusto escucharle. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir al doctor Roberto Rangel Cobian. Él es coordinador de los Consejos Municipales de Salud, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias, Elia. Gracias al auditorio.
Está también con nosotros Mónica Ruesgas Sevilla. Ella es promotora de salud y subcoordinadora de la Mesa de Atención y Protección a Jornaleros Agrícolas Migrantes. Bienvenida.
Gracias, muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, el tema que nos ocupa es muy importante porque sabemos que recientemente se acaba de conformar esta mesa de atención a jornaleros agrícolas, que bueno, ya existía y ahora se renueva, ¿no? Pero bueno, platíquenos la intención que se tiene, el hecho de contar con una mesa de atención y en qué etapa se encuentra.
Bueno, doctor, en este momento la mesa está recién integrada, con las nuevas autoridades de las instituciones tanto públicas y de algunas instituciones del sector privado que nos han hecho el favor de acudir a nuestra convocatoria. La intención en este caso es de buscar la protección, la promoción de mejores condiciones de vida de este grupo poblacional que nos acompaña eventualmente a su paso por los trabajos agrícolas, ya en una ruta más o menos delineada que tienen desde sus estados de origen hacia el norte de la República y que cíclicamente se van renovando año tras año. Huelga decir también que ya hay algunos grupos de estos migrantes que ya no lo son, ya se quedaron a vivir definitivamente en nuestro municipio y ya pues forman parte de nuestros ciudadanos. En la intención de que nosotros estemos incorporados en esta mesa se trata fundamentalmente de acompañarlos en los servicios que requieren como ciudadanos del municipio, tanto a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de servicios sociales, y en todo caso buscando la protección de sus garantías individuales en el escenario laboral también en lo posible.
Muy bien, pues bueno, hay continuidad en estos trabajos, como ya lo hemos escuchado. Mónica, ¿nos quisieras hablar al respecto de esta programas y demás atenciones que se dan a estos grupos?
Sí, licenciada. Bueno, básicamente la mesa de jornaleros siempre está activa, sí tenemos que hacer modificaciones, pero la mesa de jornaleros continúa siempre con trabajos que ya están establecidos, fechas y necesidades. Vamos, no solamente es celebrar el Día Estatal del Jornalero, que viene muy pronto, el 5 de marzo, sino a estar al pendiente de las necesidades de ellos desde quizá un fallecimiento y ayudarles a hacer un trámite más ágil, no sé, hasta un nacimiento, que hay que ayudarles a buscar que pronto tengan su certificado de nacimiento y todos estos trámites que para algunas veces para ellos es engorroso. Tenemos en puerta, si me permites comentarlo, el festival o esta celebración del Día Estatal del Jornalero, que es el 5 de marzo, vamos a celebrarlo con ferias de salud dentro de los albergues. ¿Esto qué es? Vamos, es llevarles a cada comunidad o a cada grupo las lo que ofrece cada institución, los servicios, ya sea de salud, ya sea de derechos humanos, ayuntamiento, por supuesto, que está involucrado, y entonces hacer de alguna manera más fácil y más llevadera su estancia en nuestro municipio.
Quisiera comentarnos, ¿cuáles son esos rubros de atención? ¿Solo salud o educación? ¿Cuáles son esos rubros que se atienden?
Sí, es salud, para empezar, se actualizan cartillas de vacunación, se presentan por medio de consejos municipales de salud, con el programa de adicciones, se les lleva también la información acerca de adicciones, se entregan preservativos, salud bucal, está derechos humanos, como le comentaba, está INEHAT, que también nos acompaña. Entonces, muchas veces ahí es donde podemos lograr este conecte con la gente para que termine ya sea su educación primaria, en los adultos o en los chicos sigan estudiando.
¿En qué rubros es en los que hay que insistir más con estos grupos? ¿Cuál es lo más necesario?
Creo que hay que insistir mucho en educación, Lick. Creo que sí, es la que más tenemos que de pronto hacerles más hincapié, porque incluso cuando ellos mismos ven que se acercan las instituciones de IMSS o Secretaría de Salud, es más la atención hacia cumplir con una vacuna, la salud bucal, que es tan importante. Incluso ha habido ocasiones en las que nos acompañan de oculistas, servicios de oculistas, sí. Y es más a donde ellos se acercan. Ya el área de educación hay que de pronto jalarlos un poquito y empezarles a insistir, y hay que darles una visitada después, pero sí nos funciona, la verdad, claro. Es muy funcional.
Y bueno, esta mesa, pues bueno, se conforma de diferentes actores sociales que son importantes para que pues ellos consideren todos estos programas o tengan todas estas atenciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los productores, que se ha hablado mucho en la necesidad, pues también de que tengan mejores condiciones de vida. Uh-huh. Esto, ¿cómo está en la actualidad? Esta realidad que nos pudieran ustedes comentar con respecto a pues sus albergues y si realmente se está cumpliendo pues la con respecto a la ley.
Con respecto a la normativa, pues hay algunos intentos de acercarse lo más posible a esto. Tenemos algunos albergues de reciente construcción aquí dentro del municipio. Tenemos un ejemplo muy palpable en la comunidad del Mentidero, en donde ya las viviendas de los albergues pues presentan una mejoría considerable en cuanto a las características físicas de las viviendas. Sin embargo, pues todavía hay mucho por hacer, hay mucho por ofrecer, en virtud pues de que hay que privilegiar las garantías individuales de todos los ciudadanos de este municipio, a pesar de que sean ciudadanos de estos destinos temporalmente. Uh-huh. A pesar de eso, se requiere pues insistir mucho en esta situación. Abundando un poquito lo que decía Mónica, yo quisiera también apuntar que ciertamente con asuntos educacionales, pues tenemos que bregar también aquí con los asuntos culturales que ellos tienen como su modo de vida. Uh-huh. Y que en ocasiones no coincide mucho con lo que nosotros estamos esperando de ellos.
Que para nosotros es lo que debería suceder.
Lo que debería,
¿no?,
de suceder. Uh-huh. Entonces, quiero también destacar aquí que en esta temporada nosotros tenemos incorporado al grupo de trabajo a la Dirección de Arte y Cultura del municipio, y uno podría pensar como para qué.
Claro.
Como para qué. Trabajando en conjunto con ellos, estamos diseñando algunos programas de intervención artística, iniciando con algunos trabajos musicales, luego dancísticos y luego de pictóricos, que nosotros creemos y estamos plenamente convencidos pues de que vamos a tener muy buenos logros en ellos, porque la recreación, el tiempo en el que ellos podrían dedicarlo a hacer producción artística, es tiempo que se le va a restar a la vagancia o a otro tipo de actividades. Uh-huh. De ocio, que en ocasiones es lamentable las consecuencias que podemos tener en estos grupos. Creo que en esta situación de sumar más esfuerzos, a pesar de que parezcan diferentes las intenciones, no, todos estamos encauzados en la misma línea y con la intención pues de mejorar las condiciones.
Moni, ¿quisieras platicarnos cómo quedó conformada esta mesa de atención? ¿Qué instituciones la conforman?
Sí, claro que sí. Mira, para empezar, la encabeza nuestro presidente municipal, el señor Miguel Ángel Iñiguez. Nuestro coordinador de consejos municipales de salud es el presidente ejecutivo, tu servidora, soy la coordinadora de la mesa. Por ahí tenemos una coordinación de educación que le corresponde a INEHAT, y tenemos una coordinación de salud que le corresponde a Secretaría de Salud. Uh-huh. Y tenemos otra que derechos es de difusión, humanos. Derechos humanos. Uh-huh. De alguna forma todas las instituciones, que por ahí se me puede escapar alguna, estamos involucrados. Uh-huh. Todos tenemos trabajo. Los puestos, vamos, tienen que llenarse, pero al final de cuentas todos trabajamos en conjunto. Las trabajadoras sociales son un eje o un punto importante para nosotros, porque son la conexión con las personas de los albergues, son a quien ellas les tienen confianza, entonces también pues juegan un papel importante.
¿Estas mesas se acercan con las empresas que contratan los servicios de las personas que producen el campo?
De hecho sí, Elia. Uh-huh. De hecho las trabajadoras sociales son representantes de estas empresas. Uh-huh. Entonces las empresas de alguna manera están presentes y están sabidas y conocidas de las situaciones que cada albergue tiene o cada persona puede llegar a tener.
¿Se tienen datos de más o menos cuánta gente es la que se encuentra trabajando en los campos agrícolas?
Tenemos un alrededor de 1,000...
De 1,400 poblaciones, pobladores migrantes en este momento, y en espera de que se lleguen algunos más, porque en este momento todavía... la temporada de cosecha de leguminosas todavía no está del todo abierta y faltan por arribar algunos grupos más.
Pero ya por lo pronto se está trabajando en los programas y demás actividades. Sí, el tema de la transportación de los jornaleros en vehículos no adecuados sigue siendo una problemática en nuestra región, doctor.
Sigue siendo una problemática muy, muy grave. Aquí hemos tenido la desgracia de enfrentar algunos accidentes letales, en donde ha habido muchos sujetos afectados, y sin embargo no hemos podido avanzar mucho porque aquí pues median intereses económicos muy importantes, tanto por parte de los empresarios mismos como por parte de los cabos, como son llamados los sujetos que organizan las cuadrillas de trabajo, y que muchas veces son parte de sus mismos pobladores, pero que guardan una situación en su de mando en su organización social, y que en ocasiones incluso se manejan con cierta secrecía por temor a ser, pues en este caso, no deportados, a ser denunciados, a ser de alguna manera sufrir alguna represalia, o quedarse simplemente sin fuente de ingreso, sin una fuente de trabajo. Es un blindaje con el que hay que luchar todavía mucho con ellos.
Y el tema de los menores en los campos, en el trabajo.
También es una situación que, a pesar de que algunas de las empresas están muy firmes en cuanto a que son menores de trabajo, de edad, no los van a emplear, vamos otra vez con nuestra cultura o su cultura, ellos deciden que sus hijos vayan a los campos. Entonces sí es de pronto una fricción ahí con las trabajadoras sociales y los chicos que están en campos, y los papás, y que bueno,
¿y cómo se hace para mediar esa situación entre las decisiones de los papás de los menores y de los, bueno, la normativa?
Intentamos tenerlos ocupados o darles lo necesario, las herramientas para que ellos no tengan que ir al campo. Por eso INEHAT nos ayuda mucho, porque si un niño puede seguir estudiando, no se va a ir al campo. Pero si de pronto termina la primaria y ya no tiene nada que hacer. También por esto de ahora con arte y cultura que vamos a trabajar, esta actividad que vamos a tener, sabemos que los vamos a jalar. Claro. De tal forma que los papás van a ver que para sus hijos hay algo más.
Se va a potencializar esta área, qué bueno. Sí, es nuevo entonces en esta reciente modificación de integración en este caso.
Es la primera vez que nos acompaña arte y cultura. Con unas expectativas muy altas, como hemos dejado patentado aquí, y pues bueno, esperando que en breve ya inicien los programas oficiales. Estamos ahorita en la organización de los tiempos, los programas y los actores que tenemos que intervenir ahí, pero ya en breve estaremos a punto de arrancar estas actividades.
Pues bueno, hay mucho que platicar con respecto a esta mesa de atención. ¿Qué sesionan cada cuánto, Moni?
Cada dos meses sesionando.
Muy bien, estaremos muy pendientes, por supuesto, de estos avances y cómo se integra esta nueva participación de cultura en esta mesa de atención, para darle seguimiento y, bueno, que es algo muy positivo, ¿no? Sabemos también que recientemente se conformó el Consejo para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. ¿También los consejos municipales forman parte?
Sí, nosotros formamos parte de este Consejo de Prevención de Embarazos en el Adolescente, aunque para ser honestos, esta coordinación se lleva a cabo en el Instituto Municipal de la Mujer Autlense. También es cierto, hace muy pocas semanas se llevó a cabo su integración. Ya tuvimos algunos avances en cuanto a convocar a directivos de las escuelas secundarias de aquí de la localidad, para ver en qué momento se puedan programar las actividades de en campo en sus planteles educativos. Uh-huh. Hay todo un despliegue de actividades preventivas, uh-huh, que tiene que ver con información, tiene que ver con algunas actividades lúdicas que se llevan en los mismos planteles, y se organizan los trabajos alrededor de una semana intensiva de trabajo. Entonces cada escuela, cada plantel nos va a hacer llegar, ya algunos lo hicieron, sus propuestas en cuanto a tiempos para poder nosotros atender esas peticiones.
Doctor, ¿por qué hubo esta necesidad de conformar un consejo para prevención de embarazos en adolescentes? ¿Ya había?
Sí, ya había, ya había. Este es un consejo que ya venía actuando, interviniendo desde administraciones anteriores, y sin embargo, huelga decir que el embarazo en adolescentes, no solamente para el municipio de Autlán, sino para toda la República Mexicana, pues sigue siendo un gran problema, no nada más de salud pública, sino es un problema, un fenómeno en el que intervienen muchísimos aspectos sociales, familiares, económicos, educativos,
tanto cultural también,
culturales, no nada más como causa, sino también como efecto del embarazo en los adolescentes. Desde el punto de vista de la salud, pues los riesgos en la salud física y en la salud mental se multiplican tanto para la madre adolescente como para el producto del embarazo, ¿verdad? Los niños tienen que vivir experiencias muy traumáticas, y pues en ellos las intervenciones de salud deben de ser más intensivas. En cuanto a las repercusiones, ya lo dijimos. Y no obstante esto, yo sí quiero apuntar que desde hace muchos años, más de 20 años, uno de cada cuatro embarazos se da en pacientes adolescentes. En pacientes adolescentes menores de 19 años. Uno de cada cuatro embarazos se está dando en este grupo poblacional, y nosotros podemos asumir pues que los riesgos a los que se está exponiendo este grupo poblacional son muy diferentes a los de edades mayores, ¿verdad? Uh-huh, a los de edades en los cuales la madurez biológica ya está concretada y se considera que los riesgos son menores,
pues, así es. Pues bueno, estaremos también dando seguimiento a este consejo. Ya tendremos oportunidad de platicar con personas que conforman este Consejo para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Y les deseamos mucho éxito en esta mesa de atención a jornaleros. Gracias, Moni, mucho éxito.
Licenciada, gracias. Aprovecho nada más, uh-huh, la ocasión y el medio para invitar a la inauguración, que va a ser el 6 de marzo, uh-huh, en el jardincito del Mentidero.
Ah,
está
bien.
Toda la población invitada. Sabemos que hasta, uh-huh, allá nos escuchan, entonces pues un saludo primeramente.
Eso,
y segundo, bien, están cordialmente invitados, 9 de la mañana, 6 de marzo.
Muchísimas gracias. Gracias por hacer extensiva esta invitación aquí a través de Señal Informativa. Vamos a una pausa breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Nacional.
La Señal Nacional lanza un plan para búsqueda de 40,000 desaparecidos en México.
A la Secretaría de Gobernación y estableceremos...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el lunes su plan para la búsqueda de más de 40.000 personas desaparecidas.
Se trata de un saldo doloroso, terrible, de la política económica neoliberal.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, explicó que se trabajará con familiares de las víctimas y se contará con el apoyo de ONGs y organismos internacionales. Detalló que la mayoría de los desaparecidos son varones de entre 17 y 29 años de edad, de escasos recursos. También se cuenta un número significativo de mujeres desaparecidas por el tráfico de personas, un creciente número de niños y varios centroamericanos.
Se estima que actualmente existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Ya se da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país.
López Obrador también atribuyó el elevado número de desapariciones al operativo militar antidrogas lanzado en 2006. A pesar de sus duras críticas a la estrategia contra las drogas, López Obrador impulsa la creación de una Guardia Nacional, integrada por decenas de miles de militares, que también es fuertemente criticada por defensores de derechos humanos.
Señal Internacional.
Turquía acusa a la Unión Europea de intentar derrocar a Maduro.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó el martes a la Unión Europea de intentar derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. El martes, 19 países del bloque europeo reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Avrupa Birliği'nden ne oldu ortaya çıktı.
Sabemos ahora lo que es la Unión Europea. Por un lado hablan de democracia, 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 y elecciones, elecciones, elecciones. Y por otro lado, de manera violenta y con artimañas, van a derrocar a un gobierno electo.
Kalkıp hükümet de vereceksiniz.
Erdogan también envió un mensaje que pareció dirigido a Estados Unidos, que había reconocido a Guaidó apenas autoproclamó el 23 de enero.
Ya Venezuela, senin eyaletin mi?
Venezuela es uno de tus estados.
Seçimle iş başına gelmiş.
¿Cómo puedes decir a alguien que llegó al poder a través de elecciones que se vaya?
Ve seçime dahi girmemiş olana.
¿Y cómo pones en la presidencia a alguien que ni siquiera fue electo?
Teslim edersin.
Erdogan, que mantiene buenas relaciones con Maduro, lo llamó el 23 de enero para darle su apoyo.
Bien, pues muchísimas gracias por el favor de su atención esta mañana. Ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos de Señal Informativa y me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio. Con esta frase de Califa, dice: preocuparse a veces no tiene mucho sentido. Es como quien camina con los paraguas abiertos esperando que llueva. Que tengan muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.